Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Bien? Bueno, yo también. Estoy bien y es mi turno de los primeros domingos del mes predicar. Y esta vez, adivinen qué voy a hacer. Voy a seguir con el tema que hemos estado estudiando por ya mucho tiempo, ¿no? Ustedes ya deberían saberlo, ¿no? Vamos a seguir con nuestro tema y hoy haremos un paso más en ese estudio general grande que hemos tenido sobre la misión del pueblo de Dios. Y el último tema que hemos discutido es el tema de la misión, el pueblo de Dios y la adoración. Como notaron, el culto hoy y los cantos de hoy tenían ese enfoque en particular. De hecho, todos los cultos son así, pero hoy en particular. Y interesante, aunque no nos pusimos de acuerdo, el programa de hoy en la mañana comenzó con la lectura del Salmo 100. Y hoy vamos a terminar nuestro sermón con un pequeño estudio del Salmo 100. Así que, pero antes vamos a ver otras cositas, pero el Salmo 100 está ahí en la mente. La misión, el pueblo de Dios y la adoración, y agregamos la oración también al final. Y si recordamos algo de lo que dijimos la vez pasada, hace un mes más o menos, la misión existe porque la adoración no, o la adoración completa todavía no existe, hace falta. Entonces la misión tiene que ver con eso, la misión tiene que ver con que al fin todos adoramos al Señor. Y la adoración es la meta de la misión. Al fin de cuentas, todo existe para llegar a ese punto, para la gloria de Dios, la gloria del nombre de Dios. Y eso fue lo que estudiamos la vez pasada. Ahí fue donde nos detuvimos. Y recuerdan algunos de los textos, estuvimos principalmente en el Nuevo Testamento y principalmente en la epístola de Pablo a los Romanos, al final de esa epístola, los capítulos 15 y 16, donde Pablo presenta su ministerio y está haciendo una especie de resumen de su ministerio y termina diciendo que es para la gloria de Dios traer a las naciones a la obediencia, a la fe, para adorar al Señor. Y que todas las naciones lo adorarán. Y ahí está como expresando su máxima meta de todo su ministerio, todo lo que él ha hecho. Y eso, por supuesto, nos incluye a nosotros, la meta. Y hoy vamos a enfocarnos en el tema de la adoración propiamente y la adoración misional, un aspecto de la adoración misional. Vamos a ver en las próximas predicaciones otros aspectos de la adoración misional. Pero aquí tenemos este cuadro general y más adelante estaremos hablando de la oración misional. Así que concentrémonos hoy en la adoración misional. Creados para adorar. Es algo que nosotros sabemos, que conocemos, que entendemos, que la Biblia enseña. En todo el estudio que hemos tenido, desde que comenzamos hace ya bastante tiempo, es probable que alguno de ustedes lleve el registro de todos los temas que hemos tratado, y alguno de ustedes me va a decir cuándo fue que comenzamos, porque a mí ya se me olvidó cuándo fue que comenzamos. Pero a lo largo de todo este estudio que hemos tenido por bastante tiempo, hemos estado encontrando respuestas para una pregunta importante. ¿Para qué existe el pueblo de Dios? ¿Para qué existimos nosotros? Pensando en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en Israel, hemos visto la importancia de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que a través de él y de su descendencia, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Así que, si vamos a la pregunta clave, ¿no? ¿Para qué existe el pueblo de Dios? Una respuesta clave es lo que acabo de mencionar. Una respuesta clave es que existe para bendición de todas las naciones. Y ahí hay unos textos, todos ellos son del libro de Génesis, que tienen que ver con Abraham, con el llamado de Abraham. Génesis 12, la primera vez que se menciona este propósito, esta meta. Y si ustedes recuerdan, es un pasaje muy conocido. Génesis 12 nos recuerda lo que Dios le prometió a Abraham. Y ahí ese versículo 3: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán benditas o bendecidas todas las familias de la tierra. Ahí comienza, por lo menos una respuesta clave. Vamos a ver otras, pero esa es una respuesta clave. En el capítulo 18, los versículos 18 y 19, también nos dicen, Ya tengo que usar mis lentes, perdonen mis hermanos, pero ya llegué a esa edad. Dice el versículo 18 de Génesis 18: es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y luego el versículo 19, un versículo que estudiamos aquí al comienzo de nuestro estudio: yo lo he elegido a él, a Abraham, para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Es como un componente de esa misión. Así, el Señor cumplirá lo que ha prometido. Y lo que había prometido es que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y el pasaje de Génesis 22 que aparece ahí también, es un texto que sigue toda la historia, al final de la historia de la petición de Dios de sacrificar a su hijo Isaac. Versículo 16, Dios hablándole a Abraham: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Y puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Cuando estudiamos este texto, lo estudiamos también hace algún tiempo, hicimos un comentario: a Abraham se le conoce como el padre de la fe, y es verdad, así a lo largo de la Biblia se le ve a él como el padre de la fe. Pero según este pasaje del versículo del capítulo 22, Abraham es también el padre de la obediencia. Y una cosa va con la otra. Y es por la obediencia de Abraham y de su descendencia, que Dios cumplirá la promesa de hacer bendición a todas las naciones. Bueno, ¿para qué existe el pueblo de Dios? Está claro, ¿no? Parece que está claro. Pero déjenme darles otra respuesta clave. ¿Para qué existe el pueblo de Dios? Bueno, la Biblia nos dice como que hubiera otra respuesta. Hay otros pasajes, y ahí están algunos de ellos, que presentan un propósito divino, distinto quizá, para la creación del pueblo de Dios. Y ahí tenemos esos textos. Isaías 43, y vamos a leerlos. Versículo 7 de Isaías 43. Trae a todo lo que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé para mi gloria, dice el Señor. Y en ese mismo capítulo, más adelante, bueno, ahí aparece el versículo 20, la segunda parte, pero según las versiones de la Biblia, en algunas es versículo 21. Así que en la mía, ahorita que estoy usando, es el versículo 21. Desde el 20 comienza esto. Pero al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. ¿Para qué fue creado el pueblo de Dios? Bueno, aquí está bastante, bastante claro. Y todavía hay un texto más en Jeremías. Jeremías 13 es un pasaje que estudiamos aquí. Algunos de ustedes se acordarán del famoso cinto de Jeremías, aquella historia en que Dios le pide a Jeremías que salga a comprar un cinto de lino, que se lo ponga, que lo luzca, y es una historia que ilustra, que figura una idea de Dios. Y ahí ese pasaje, al final de ese pasaje de Jeremías 13, el Señor dice que era lo que quería hacer. Dice versículo 11, porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustaran a mí, afirma el Señor, para que fueran mi pueblo y mi renombre, mi honor y mi gloria. Y el final es triste, ¿no? Pero no obedecieron. Y dijimos en aquella ocasión, si recuerdan, que el Señor quería lucir a su pueblo. Quería atraer las miradas hacia Él. ¿Qué es lo que suele suceder cuando uno se pone una prenda de vestir, ¿no? Para que la gente lo vea, la observe y no diga qué bonita la prenda de vestir solamente, sino qué bien se ve la persona que lo usa, es la idea, ¿no? Bueno, Dios está usando esta expresión igual, lucir a su pueblo para que los demás alaben al que está usando esa prenda, que los pueblos alaben a Dios por causa de Israel. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Hay contradicción entre uno y otro propósito? ¿El pueblo existe para bendecir a las naciones o existe para adorar al Señor? Yo sé que ustedes tienen la respuesta. Yo les hago la pregunta y ustedes tienen la respuesta ya. ¿Para qué existe el pueblo de Dios? ¿Para bendecir a las naciones o para adorar al Señor? No es una pregunta de esas de examen, ¿no? Tramposa. Ustedes tienen la respuesta. Existe para ambas cosas. Por supuesto que existen para ambas cosas. Y lo uno lleva a lo otro. Al fin de cuentas, bendecir a las naciones produce la adoración de todos. Para eso es que se bendice a las naciones, para que todos lleguen, conozcan al Señor, se acerquen al Señor, lleguen y lo adoren. Y esos son los textos que estudiamos la última vez, y voy a repetirlos: Romanos capítulo 15 y Romanos capítulo 16. Textos hermosos, preciosos textos, que nosotros creo que los hemos leído alguna vez, tal vez nos hemos aprendido alguno de esos versículos, pero déjenme leerlos, porque son pasajes muy, muy, muy claves. Ese resumen del ministerio del apóstol Pablo. Romanos capítulo 15, versículos del 8 al 12, primero. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. ¿Cuáles promesas, no? Pues varias, y bendecir a todas las naciones como una de esas promesas. Y aquí está: para que los gentiles, las naciones, sería mejor traducción, para que las naciones glorifiquen a Dios por su compasión. ¿Por qué hizo Cristo lo que hizo? ¿No? Para confirmar las promesas hechas, para que las naciones glorifiquen a Dios, como está escrito. Y Pablo cita textos del Antiguo Testamento: por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. Y en otro texto, Pablo hace una como colección, juntando diferentes pasajes, y los pone juntos aquí en este pasaje. En otro texto dice: alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y aún en otra parte dice: alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Y a su vez, Isaías afirma: brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Bueno, ahí está, ese es el final. Ese es como Pablo ve el final de la misión del pueblo de Dios. Para allá vamos, para que todas las naciones. Entonces, no hay contradicción entre bendecir a las naciones y adorar al nombre del Señor. Para eso es que existimos. Y hay otros pasajes ahí, versículos que ya no alcanzo a ver, tengo que ver aquí, 16, versículos 15 al 19. Sin embargo, dice Pablo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, para ser ministro de Cristo Jesús a las naciones. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que las naciones lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Y el final de Romanos capítulo 16, los últimos versículos con los que termina el Evangelio, de la Epístola a los Romanos. Versículos 25 al 27. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Y luego viene una doxología, ¿no? Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Para eso existimos. Y ahora déjenme terminar con un pequeño estudio del Salmo 100. Un salmo muy conocido, súper conocido, tanto que si les pido que lo digan de memoria, la mayoría lo podría decir de memoria. Nosotros los adultos nos lo aprendimos en la versión Reina Valera y podríamos recitarlo así. Pero con las versiones nuevas ahora ya uno no sabe en cuál se la aprendió. Es una de las desventajas de la variedad de versiones, es que uno ya no tiene uniformidad en la memoria, pues. Sí. Pero el Salmo 100, digo que ahí se puede ver de una manera resumida esto de lo que hemos estado hablando. El versículo 3 del Salmo 100 dice que somos creados y pertenecemos al Señor. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo. Y algunas versiones agregan, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Israel y el pueblo de Dios en general, podemos decir, es un pueblo creado por Dios y perteneciente a Dios. Bueno, ¿qué dice antes y qué dice después este salmo? Es una expresión en medio de dos llamados a la oración, a la adoración y a la alabanza. El versículo 2: adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Versículo 4: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos, cánticos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. ¿No les parece interesante que el Salmo nos coloque como pueblo creado, que pertenece a Dios, en medio de los llamados a la adoración, en medio de los llamados a la alabanza? Se juntan, ¿no? Este salmo nos junta la creación del pueblo y el propósito de esa creación. Pero el salmo nos dice unas cositas más. Podemos ver esto en realidad universalizado en dos formas. Digamos que se tiene que ver con todo, en dos formas. Yo veo una forma, digámoslo así, horizontal. Versículo 1: aclamen alegres al Señor, ¿quiénes? Habitantes de toda la tierra. Universalizado en un sentido horizontal, toda la tierra, toda la tierra. ¿No es eso de lo que estamos hablando cuando hablamos de las naciones y del final y del futuro? Toda la tierra. Ahí está el tema de las naciones, la bendición a todas las naciones, para que todas las naciones, toda la tierra, se acerque y alabe al Señor. pero además podemos verlo horizontalmente, ya dije, verticalmente, universalizado verticalmente. Versículo, ¿dónde? Ya me perdí yo aquí. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias al Señor porque el Señor es bueno y grande es su amor eterno y su fidelidad por todas las generaciones. No es solo toda la tierra, sino todas las generaciones, por siempre. Eso no lo vemos todavía nosotros, pero ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que, al fin y al cabo, por su pueblo, todas las naciones lo adoren en toda la tierra. Y por su pueblo, toda la gente de todas las generaciones, de todos los tiempos, lo adoren también. Una visión del Salmo 100. Ahora van a ver el Salmo 100 de una forma más bonita, más pictórica, digamos. ¿Y entonces qué? Ya lo sabemos, ¿no? Oh, no puse, se me olvidó poner eso. Eso es lo que ya dije, para que no se les... Se me va la onda cuando estoy aquí. Ahí está, universalizado horizontalmente, universalizado verticalmente. Pero unas preguntas. Ustedes ya conocen mi estilo, yo termino así, ¿no? A mis alumnos les digo, yo no, como maestro no estoy para responder preguntas. No estoy para hacerlas. Entonces les voy a hacer unas preguntas. Después de este pequeño panorama, nos vemos como un pueblo creado para adorar a Dios. Y yo digo que sí. Pero si escarbamos un poco más, tal vez tenemos que volvernos a preguntar, ¿de veras? ¿Nos vemos como un pueblo así, creado para adorar al Señor? Hoy hemos cantado mucho. Hemos adorado al Señor cantando. Hemos adorado al Señor. Se nos ha dicho que hemos adorado al Señor ofrendando a través de la ofrenda. Se nos ha dicho que ofrendamos al Señor nuestra vida y que adoramos al Señor a través de nuestra vida. Sí, todo eso es algo que tenemos, que sabemos, que conocemos, que entendemos. Bueno, hace algunas predicaciones atrás, cuando estaba hablando del pueblo de Dios en la sociedad y de la resistencia a las idolatrías, tal vez se recuerdan ustedes, una de esas idolatrías es el culto. El pueblo de Dios tiene el riesgo de adorar la adoración. Terminamos adorando la adoración. ¿Por qué cantamos lo que cantamos? ¿Por qué decimos lo que decimos? Nos gusta, es bonito, nos hace sentir bien. Y muchas veces la meta somos nosotros. Lo que me agrada, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien. Y entonces adoramos. Por eso la pregunta, ¿no? ¿De veras nos sentimos un pueblo que adora al Señor? Espero que estemos adorando al Señor y no adorando la adoración. ¿Hasta dónde llega nuestra adoración? A Vamos a subir el volumen para que llegue más lejos, ¿no? ¿Hasta dónde llega? A toda la tierra y a todas las generaciones. Ahí viene el carácter misional de la adoración. La adoración no es un acto, una actividad aislada, solita. Es misión. Vamos a ver cómo es que por medio de la adoración hacemos misión más adelante. Pero por ahora, preguntémonos, ¿hasta dónde llega? Sale de nuestras paredes, ¿no? Llega más lejos, ponemos altoparlantes, recuerdan que antes así se usaba y en muchos lugares se usa todavía los parlantes. Ahora, por todos lados llega. ¿Hasta dónde llega en realidad? ¿Hasta dónde llega? Y la última pregunta, ¿cuál es la meta de nuestra adoración? Y al fin de cuentas, traer a todas las naciones a adorar a Dios. No sé si pensamos eso cuando estamos armando nuestra adoración, cuando estamos involucrados en la adoración. Convirtamos nuestra adoración en una tarea misional. Ese es el punto. Va más lejos. ¿Cómo se hace eso? Por lo menos cambiemos nuestra mentalidad. Pero luego hablaremos de algo más, de algunas formas en que lo podemos hacer. Deberíamos terminar cantando, ¿verdad? Todo el tiempo se acabó. Y se acaba de acabar. Prometí que iba a terminar a tiempo y terminé. Oremos. Padre, gracias por nuestro tiempo juntos hoy. Gracias por la enseñanza de tu palabra clara sobre para qué existimos como tu pueblo, para bendecir a las naciones y para adorarte, para tu gloria, tu nombre. Señor, ayúdanos a tener eso en mente siempre, en todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que cantamos, en el culto, afuera. Señor, estamos para eso. Ayúdanos a verlo así. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.